Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Miñuela. Vamos, las 3 y 25, vamos con la resaca, toda la resaca del partido de ayer. Venga.
Ya tenemos un gol en la tarde de Copa. Llega en León, en el Cultural Granada, Carlos Andrés Llamas.
Cultu, minuto 1 en el Reino de León, primer lanzamiento a puerta, lo saca el portero Aarón, el guardameta de
Solino. Atención que tenemos gol en León.
Gol del Granada que empata el partido, golazo de Jorge Molina que recibe de Kennedy en la frontal, pierna izquierda interior buscando la parte de arriba, buscando la escuadra, no llega, Samu Diarra ya empatado, el equipo de primera 18 de la primera parte, golazo de Jorge Molina, Cultural y Deportiva Leonesa 1.
Atención León.
Gol del Granada en el 25 de la prórroga, 5 para los penaltis. El centro desde la derecha, el fallo de Zubiaurre, sale fatal, sale muy mal. El portero de la Cultu y aparece Darwin Machís. El regalo lo agradece en el segundo palo, solo, portería vacía. Lo ajusta al palo derecho, error del portero de la Cultu. El segundo del Granada marca Darwin Machís en el Reino. A 4 minutos para que acabe la prórroga, Cultural 1, Granada 2.
Ahí el portero, pobrecillo, podía haber...
El regalo del portero, que por cierto fue el suplente, que luego fue titular por la lesión de Samu Diarra. Así se vivía ayer en el tiempo de juego de la cadena COPE con un partido complicado que se resolvió la prórroga con una muy buena Cultural y Deportiva Leonesa que entre otros grandes jugadores tiene a Pipo. Este chaval hay que estar muy atento, ¿eh? Así lo vio Diego Martínez.
La Cultural ha eliminado equipos muy importantes. Nosotros el año pasado hemos llegado a semifinales y tienes que remar muchísimo y hemos pasado eliminatorias en prórroga porque a un partido es muy igualado todo. Ahora eso sí, el Granada siempre compite, siempre lo hace a su máximo nivel, nos hemos vuelto a adaptar a unas temperaturas gélidas, el equipo ha sido competitivo, ha entrado mucha gente de refresco, insisto, ante un muy buen equipo como es la Cultural. Y yo creo que bueno, pues una eliminatoria de Copa como la que esperamos, ¿no? Apasionante, igualada, y sí que es cierto que creo que dentro de las alternativas que siempre hay en todos los partidos, creo que nosotros en nuestro debe hoy, además de ese gol en contra tan tempranero, es no haber decidido un poquito mejor en el último tercio.
Estuvo Salvador Aarón Escandey, que detuvo varias, además la última en la prórroga manoplazo. Estuvo Fallón el Granada arriba, jugó Vico, iba a jugar Víctor Díaz de inicio, pero finalmente unas molestias hizo que Pepe entrara en el once inicial con un equipo de los que menos habituales, de los suplentes. Quizá llama atención lo de Carlos Neva, que no descansa nada, y con un Montoro que también tuvo minutos, quizá muchos, demasiados para Diego.
No ha podido, tenía unas molestias antes de empezar el partido y no hemos preferido no arriesgar. Y lo único que voy a decir de Montoro es que ha jugado bastante más de lo que esperábamos porque evidentemente no iba a jugar más de 20-25 minutos.
Jugó demasiado, veremos a ver. Ahora te cuento otra noticia de las buenas del centro del campo con una aparición hoy en el entrenamiento. Mucho frío, un campo con 4.000 personas que empezó a verse algo parecido a la antigua normalidad y muchas ganas de dar de nuevo la sorpresa para la Cultu que hicieron que Diego pensara mucho en precisamente esos cambios, pensando también en el frío y de las lesiones.
Y respecto a Víctor, pues son unas molestias que por eso es tan complicado esto, ¿no? También el hecho de es difícil los jugadores que vienen de lesión poder rodarlos a nivel competitivo, porque la verdad es que por tantos partidos que tenemos, llevamos de la jornada 1 jugando 3 partidos entre semana prácticamente todas las semanas, entonces los jugadores que salen de una lesión es complicado volvernos a reincorporar a la alta competitiva, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que lo que no podemos es arriesgar y lo que no podemos es, si hay alguna molestia, pues tenemos que ajustar mucho.
Como hemos dicho, uno de los nombres propios del partido fue Fedevico, que volvía a jugar, a tener minutos. Se le notó falto de ritmo de competición, pero a ganas no le gana nadie. Así lo vio Fedevico.
Un fútbol alegre y bueno, al final, como te he dicho, esto no para, cada tres días hay un partido y pensar ya en el Barcelona. Personalmente yo estoy cansado, ¿no?, porque no tengo el ritmo de partido, y otros compañeros están cansados porque, aunque tengan el ritmo de partido, son muchos minutos. Pero bueno, por suerte es una plantilla amplia, todo el mundo está comprometido y se ha demostrado que juegue quien juegue, la identidad no se pierde y el equipo da la cara.
Eso está claro. Llama mucho la atención eso del público en la grada. Allí estuvo el compañero de COPE Asturias, Carlos Andrés Llama. ¿Cómo viste ese partido? ¿Cómo viste al Granada, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues le costó muchísimo al equipo de Diego Martínez. Lo pasó realmente mal. Es cierto que en varias fases del encuentro fue más dominador que la Cultu, pero tampoco creó grandes ocasiones y tuvo que irse hasta la prórroga, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, el Granada ya está acostumbrado a estas cosas. Ya la pasada temporada lo pasó mal en varias eliminatorias y luego, fíjate, como bien sabéis, alcanzó las semifinales. Uh-huh. Y ayer lo que ocurre es que tenía enfrente un buen equipo de segunda B. Ya sé que hay diferencia, que uno es de primera, el otro es de segunda B, pero en la categoría de bronce hay equipos potentes, hay plantillas importantes, y la Cultu es un gran equipo de la segunda B y se lo puso muy difícil. Incluso las dos ocasiones más claras que hay en el tramo final del partido y otra en la prórroga son para la Cultu. Ahí estuvo muy bien Aarón, el portero del conjunto nazarí, porque Pipo, que es un extremo, apuntad este nombre, el de Pipo, un extremo veloz, muy, bueno, muy sí, rápido, el que tiene la Cultu, estuvo a punto de hacer el 2-1 y dar la victoria a la Cultural. Así que bueno, le doy el mérito al Granada de no haberse achicado en ningún momento, de haber sido un equipo que compitió, que no le perdió la cara al encuentro, que pese a que lo pasó mal en algunas fases, pues supo rehacerse, supo remontar, inicialmente ese gol de la Cultu con los tantos de Jorge Molina y después de Darwin Machís, y que bueno, pues la segunda unidad en este caso, o los cambios que hizo Diego Martínez, también le permiten, por un lado, pasar a la eliminatoria y por otro, haber dado descanso a jugadores importantes. Y también la noticia positiva, como sabéis, la vuelta de Darwin Machís después, señor, de esa lesión muscular, además con el gol de la victoria, que seguro que también le viene genial al extremo venezolano, y que el entrenador pues tuvo que echar mano de Luis Suárez, de Yangel Herrera, porque se le estaba complicando mucho. Evitó los penaltis, evitó el habérsela jugado en la ronda de penaltis, y sigue adelante el Granada, que es la noticia que deja, porque es verdad que el partido en sí no fue bueno, ni mucho menos, del conjunto de Diego Martínez. Y luego pues también me imagino que para los jugadores del Granada un día especial, ¿no? Haber jugado con público, con gente en el campo, con cerca de 3.000 personas apoyando mucho a la Cultu en un buen estadio, y bueno, pues una prueba superada. Veremos si dentro de dos o tres eliminatorias el Granada se acuerda mucho de haber superado esta ronda. Eso querrá decir que le valió para avanzar mucho y quién sabe si para llegar tan lejos como hizo la pasada temporada.
Sí, señor. Gracias, Carlos Andrés. Esta es la película del partido de ayer, las 3:32.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Yo sé que son jóvenes y a esta hora de la tarde, con esta música, me puedo imaginar que lo primero que se ha leído es al tardeo, esta gente joven. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Fran. ¿Cuánto tiempo?
Eso es verdad. Demasiado, quizá. No podemos dejar de vernos tanto tiempo. Tengo la suerte también de saludar a José Ignacio Cejudo. Cejudo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Tenéis mucho tiempo. No puedo decir lo mismo respecto a Álvaro, pero...
Sí, no, creo que os conocéis, así que a partir de ahí todo está listo.
De algo me suena, sí.
¿Qué podéis hablar cuando queráis? ¿Qué visteis ayer? ¿Qué es lo que os gustó? ¿Cómo visteis al Granada ayer en la Copa?
Pues que te haga José Ignacio, si quiere.
Venga, dale, Cejudo.
Venga, a ver, bueno, evidentemente no fue un buen partido del equipo, muy condicionado por tanta novedad, tanta vuelta al once, las circunstancias del partido. Siempre es complicado en partidos de Copa lidiar con esa presión, de esa obligación de decir que es o lo que se debe hacer, que es pasar o un posible ridículo, ¿no? Que es que te elimina un equipo de inferior categoría como le pasó al Atlético de Madrid. Yo creo que esos aspectos siempre lo complican más, y luego, lógicamente, el equipo tuvo carencias a nivel de juego, el centro del campo entre Ramón Aziz y Yangeteki está claro que no funciona, que le falta mucha personalidad al equipo con balón, y luego, bueno, ese gol tan temprano puso el partido muy complicado, y luego la segunda parte creo que fue, como además lo dijo Diego Martínez, una cuestión de acierto, porque ocasiones hubo de sobra para haber sentenciado el partido. El no materializar esas ocasiones terminó provocando que en contragolpes y jugadas aisladas la Cultural tuviera sus propias ocasiones también, que también pudo haberse llevado a la eliminatoria perfectamente si no es por Aaron Scandell, y luego en la prórroga pues una jugada con mucha fortuna que Darwin termina termina haciendo para el gol para evitar los penaltis, ¿no? Que había sido una suerte a la lotería.
Totalmente. ¿Álvaro?
Hombre, yo la verdad es que, escuchándolos a todos, creo que vi otro partido. Es decir, sí, es cierto que el Granada no jugó bien, pero creo que esperaba tan poco de ese centro del campo que me sorprendió positivamente ver a Ramón Aziz, porque creo que lo vi, para lo poco que juega, lo vi bastante acertado a la hora de buscar cierto criterio a la hora de mover el balón, porque tenemos claro que Gianettecchi no es capaz de hacer eso, pero Ramón Aziz sí que lo vi en algunos momentos del partido, quizá pudiendo suplir de una forma muy lejana y muy poco parecida a Milla, a Gonalonso o a Montoro, pero pudiendo hacer su labor de alguna forma. Yo creo que sí que hubo cosas positivas ayer en el Granada. También hay que tener en cuenta que yo creo que eso se ha olvidado, que jugar contra público, eso hace mucho tiempo que estos futbolistas no lo hacen, y yo creo que también influyó bastante la actitud de todos ellos ayer, porque tenían, además, el público de León estaba muy muy encima de su equipo y lo estaban apoyando mucho, y yo creo que eso también hizo que al Granada le temblasen quizá un poco las piernas a la hora de buscar el gol, porque, como dice José Ignacio, la segunda parte fue un paseo del Granada. El Granada tuvo muchísimas ocasiones para hacer gol, y sí que es cierto que la última jugada, la Cultu pudo hacer el 2-1 y eliminar al Granada, pero apareció Aarón, que, por cierto, a mí la verdad es que lo de ayer de Aarón me parece una buenísima noticia, porque, salvando las distancias, me recuerda un poco a cuando Ruiz Silva debutó contra el Rayo Vallecano, que todo el mundo esperaba que Ruiz Silva, pues al ser tan novato, no hiciera un buen partido, pero sin embargo hizo un partido más que decente. Entonces yo creo que el Granada ha sacado cosas positivas, aparte de pasar de ronda, y sobre todo también ver que Jorge Molina, este hombre que tanto le criticamos y que parece que no está ahí, es capaz de marcar un gol con media ocasión.
Vale. ¿Algo que añadir, Cejudo?
Sí, yo creo que lo más positivo del
partido
podéis
hablar cuando queréis, ¿eh?
Es la actuación de Aarón Escandel. Creo que todos sabemos la situación de Ruiz Silva y lo complicado que es que pudiera seguir en el Granada la temporada que viene, y ese relevo en la portería está ya vivo, ¿no? La dirección deportiva del Granada seguro que está mirando ya porteros para reforzar a su equipo, y Aarón Escandel mantiene su candidatura, ¿no? Yo creo que es difícil juzgar a un portero por encima de cualquier otro futbolista de campo, porque creo que es la posición, y creo que estaréis de acuerdo, en la que más se nota la inactividad y la falta de confianza. Y a mí con Aarón siempre me pasa algo parecido, ¿no? Y me pasó también el año pasado en los partidos de Copa, pese a que fue el artífice de llevar al equipo hasta la misma semifinal, ¿no? Incluido aquel partido contra el Valencia en Los Cármenes, que es que creo que alterna grandes intervenciones. Creo que es un portero del que no se puede dudar que tiene grandísimos reflejos y mucha agilidad, con luego ciertos defectos que creo que son muy serios para un portero, sobre todo a la hora de imponerse en su área, ¿no? De ser capaz, quizá no tenga la estatura que tiene Ruiz Silva, pero sobre todo pienso que está relacionado con una cuestión de confianza que es lo que al final da la continuidad. Entonces, creo que Aarón, bueno, está renovado y tiene contrato en vigor y va a ser portero del Granada la temporada que viene. Le vienen muy bien estos partidos para mostrar su candidatura para en caso de que Ruiz Silva deje el equipo. Y yo creo que esos defectos que todavía se le ven y que, por ejemplo, el año pasado recuerdo que costaron varios goles en saque de esquina, que sí, es algo muy improbable que al Granada le ocurriese, que le marcasen en un saque de esquina, y con Aarón en Copa ocurrió, creo que está relacionado con esa falta de confianza, pero creo sin duda que es un portero que está capacitado para el año que viene ejercer competencia a algún otro también de primer nivel si Ruiz Silva saliese e intentar ser el sucesor de Ruiz Silva, ¿no?
Bueno, ayer la gente de León se dio cuenta de que Aarón no juega mucho y de que está nervioso, porque al principio del partido sí que tuvo un error, una salida en falso que casi sí le cuesta un gol al Granada, y no sé si os fijasteis, como la afición de la Cultural se echó encima de Aarón y empezó a silbarle o a ponerle nervioso cada vez que tocaba la pelota, y sin embargo yo creo que Aarón salió bastante bien parado, bueno, sobre todo por la enorme parada que tuvo al final del partido, porque esas se ven muy poco, esa es más bien parada de Ruiz Silva, así que yo creo que en ese sentido el Granada tiene buenas noticias. No sé si Aarón sería el portero del Granada el año que viene, creo que no, pero sí que es verdad que, como dice José Ignacio, si tiene confianza, ha demostrado que puede ser el portero de este Granada cuando haga falta.
Luego tampoco podemos olvidarnos de la vuelta de Montoro, ¿no? Que después de tantos meses e incluso hoy sumándose, ¿no?, la noticia de la vuelta a los entrenamientos de Luis Milla.
Qué buena,
parece que todo pinta de otra forma, ¿no? Son dos futbolistas importantísimos para este equipo, y creo que incluso Diego Martínez reseñó que jugaron, que a Montoro, por ejemplo, jugó más minutos de lo que estaba previsto porque veía peligrar de alguna forma la eliminatoria, y demostró que bueno, después le comentó al compañero, a Rafa Lamela, que no había sentido dolor, que evolucionaba bien. Ya sabemos que su lesión en un dedo es especialmente delicada a la hora de volver a tener contacto con balón, y en este primer partido, que a mí me ha sorprendido porque pensaba que iba a tener más rodaje en entrenamiento antes de sumarse a la competición, ha demostrado que su recuperación va por bastante buen camino, así que también me parece una gran noticia que deja el partido de ayer, que al final es eso, ¿no? Es una oportunidad para recuperar futbolistas de cara también a la liga.
Y que Diego confía en Montoro, estando a un 50% o un 40% o un 60%, confía en Montoro a ciegas, además.
Es su prolongación, sí, sobre el terreno de juego. Yo creo que es el futbolista más inteligente de largo del Granada y el que mejor aplica todo lo que Diego quiere, claro.
¿Qué os parece lo del Barça del próximo sábado? Otros años atrás podríamos decir de esto de poco que perder, mucho que ganar y toda esta historia y tal, pero el partido del sábado, yo a estas alturas lo veo, no te voy a decir igualadísimo, no te voy a decir, pero Álvaro, bien, un partido de 90 minutos, ¿no? De 11 contra 11.
Sí, 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 yo lo veo ganable. No pensé nunca que esto fuera a decirlo del Granada, pero lo cierto es que tal y como está el Barça y tal y como está el Granada, yo creo que el partido del sábado es bastante igualado, porque ahora mismo la plantilla del Barça no es excesivamente mejor que la del Granada, salvo porque tiene a un jugador que se llama Leo Messi, que es el mejor del mundo y que tampoco está en su mejor momento. Yo creo que el Granada este sábado le va a competir de tú a tú al Barcelona, y tal y como está el Barcelona en Liga, que sí, que ayer ganó al Athletic y no sin problemas, yo creo que este Granada le puede meter mano al Barcelona, sobre todo si Montoro vuelve, si está Milla, si Federico, que ayer volvió, también está para la causa, porque quieras que no, ya tienes otra opción más al ataque. Yo creo que el Granada sí tiene mucho que decir este fin de semana, y si el año pasado ya se le ganó a un Barcelona que aún tenía algunas de sus grandes estrellas, como Luis Suárez, y se le ganó muy bien, yo creo que el Granada ahora, que todavía es más equipo que hace un año, tiene muchas opciones de ganar.
Se lo dice Álvaro, que es un pesimista empedernido.
No, o sea, eso te voy a decir.
Habrá que subirse.
A raíz de lo que ha dicho Álvaro, un 0-5 como un mínimo.
Por lo menos.
El sábado.
A ver, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con vosotros. Creo que se le puede hincar el diente, ¿no? No sé si tanto como ganable, pero es un partido en el que, bueno, el Barça, a pesar de que ahora parece que se encuentra en un buen momento, ¿no? Que parece que está poco a poco ensamblando el equipo y encontrando ya los futbolistas que pueden desarrollar mejor esa idea, creo que es un, todavía es un gigante con pies de barro, ¿no? Y creo que es un equipo también que depende mucho de lo que se encuentre delante, y no me cabe duda de que el Granada solamente va a pensar en ese partido desde ya y en sacar los tres puntos, sobre todo jugando en su estadio, aunque sea sin su gente, y con recuperación de futbolistas, pues como el propio Darwin Machís, que ya sabemos lo que le da en ataque y la motivación que tendrá después de haber estado varios partidos inactivos y haber vuelto ayer con gol en León, para intentar meterle mano a ese Barça que parece que no es tan fiero como otras temporadas.
Bueno, es que ahora mismo a nivel clasificatorio la tabla dice lo que dice. Granada y el Barcelona ahora mismo están prácticamente en el mismo punto. Por más que el Barcelona tenga más entidad, yo creo que este Granada es capaz de ganarle a todos los equipos, incluso al Madrid hace dos semanas parecía que también podía ganarle, así que yo creo que este sábado, insisto, y mira que yo sabéis que soy muy negativo y que normalmente lo que digo pasa al revés, lo siento por los oyentes, pero yo creo que el Granada el sábado puede ganarle al Barcelona, y a ver, a lo mejor no es un partido fácil, ni mucho menos, pero yo creo que el Granada, si juega como está jugando últimamente, salvo por algún problema, porque el campo parezca un patatal como el día de Ipurúa, yo creo que este Granada está demostrando de sobra que ese es un equipo, el mejor Granada de su historia, probablemente, incluso superando ya creo que el de la temporada pasada, y probablemente uno de los mejores equipos de los últimos años en Primera División.
Qué bueno. Si tuvierais millones, yo sé que Álvaro los tiene, Cejudo, es más de los míos, más de los más, así, no iba a decir tireillos, ¿no? Pero tampoco, sí, bueno, somos tireillos, tío.
Modestos,
bien dicho. De economía modesta, ¿en qué os gastaríais el dinero en este mercado de invierno?
Buena pregunta, ¿no? Yo creo que, bueno, pienso que la posición que más surge es la del lateral, a pesar de que es tranquilizador ver al Kini que se vio, por ejemplo, en Ipurúa con todas las dificultades que tenía ese partido, pero pienso que un lateral izquierdo, un futbolista específico zurdo para esa posición, de hecho el propio Diego Martínez también lo reseña así, que se salen las cuentas a simple observación de lo que necesita el equipo, sería lo más apropiado. Luego, si tuviese, como dice, varios millones, si tuviese los millones de Álvaro, también a lo mejor iría a por un centrocampista, viendo que a Carlos Fernández pues es un sueño imposible y que tiene toda la pinta de que va a salir de Sevilla traspasado y un traspaso que no está al alcance del Granada, lógicamente.
Sí, yo también estoy de acuerdo en que el Granada necesita urgentemente un lateral izquierdo. A mí me preocupa ya que Carlos Neva juegue demasiados partidos porque
es que jugó ayer incluso.
Claro, sí, claro, sí, que sí. Es una absoluta barbaridad. Yo creo que el Granada ahí tiene un problema. Fíjate hasta qué punto, que creo que un Koivasi de la vida vendría bien incluso para momentos así, porque el Granada no se puede permitir que Carlos Neva, que está a muy buen nivel, juegue todos los partidos y se rompa, porque eso puede pasar cuando juegas tantos partidos. Y yo creo que el Granada tiene la prioridad absoluta ahí. Hombre, si me dejas pedir mis millones que me sobran, pues puedo ficharte a Carlos Neva, o sea, a Carlos Fernández y a quien tú quieras, pero creo que el Granada, de verdad, la única urgencia que tiene es el lateral izquierdo, porque yo creo que el Granada, por lo demás, tiene una plantilla espectacular, una plantilla que es capaz de hacer lo que quiera. Tiene rotaciones de sobra y se está viendo en cada partido, porque los partidos pasan y el Granada es capaz de hacer alineaciones nuevas sin desgastar demasiado, porque ayer en la Copa del Rey jugaron muchos jugadores que no suelen jugar y aún así hicieron un gran partido.
Ah, sin duda. Has dicho lo de Ismail, está en el Rayspor, ¿no? En Turquía. Acabo de meterme en Transfermarkt, has dicho una leyenda. Rara.
Además de traer un centrocampista, yo apostaría por Aranda, también debo decirlo.
Por subir Aranda.
No se te puede ir, claro.
O Aranda el del palo.
No, Aranda el nuestro, el que está ahora aquí con nosotros en el Recre. Yo creo que Aranda no puedes dejar que ese jugador se pierda y desaparezca. Si lo quieres ceder, vale. Pero yo creo que si el Granada puede darle oportunidades a un jugador, tiene que ser a él. Porque
a mí me sorprendió. Me sorprendió que no tuviese minutos ayer. Pensaba que iba incluso de inicio, ¿no? Porque es un jugador que ya está prácticamente integrado en dinámica de primer equipo como Pepe. Y me sorprendió que no tuviese minutos. Quizá, lógicamente, si el partido hubiese sido diferente, si se hubiese asemejado más al partido de San Juan, que fue poco menos que un trámite después de haberse adelantado tan temprano, se le podría haber visto más minutos, como aquel día que lógicamente fue titular. Pero creo que con Aranda, claro, la entiendo que el club quiere tener mucha paciencia, que no es un jugador distinto a Pepe, que por sus condiciones es un futbolista mucho más concentrado y mucho más consciente de sus limitaciones y que encaja mejor en un equipo que pueda dirigir Diego Martínez, y que Aranda, sin embargo, necesita todavía un proceso de casi de aleccionamiento, ¿no? Junto a Diego Martínez, para ya poder entrar en el equipo con más asiduidad, que por otra parte y por la calidad que sabemos que el chaval tiene, no me cabe duda de que va a terminar pasando más pronto que tarde, probablemente esta misma temporada.
Pues seguro que sí. 3:47, no os fastidio la siesta del todo. Gracias, José Ignacio Cejudo, Álvaro López, os seguimos leyendo. Gracias, cracks, un abrazo. Muchas gracias.
Un placer, Fran, abrazos.
Lo siguiente es hablar con el presidente del G19, el presidente de las Peñas de Granada.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Grupo Reycar pone a la venta 17 villas de lujo con calificación energética A, individuales y pareadas de hasta 5 dormitorios, calefacción y refrigeración por aerotermia, piscinas individuales panorámicas, residencial Sihira Nevada, carretera antigua de Motril junto base aérea de Armilla, a tan solo 2 minutos de salida autovía. Información en gruporeycar.com y en nuestra oficina de ventas del Residencial Nevada junto parada del Metro del Nevada. 662-116-257.
¿Quieres invertir en oro y plata? En Joyería Puerta Real somos colaboradores de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Y recuerda que Joyería Puerta Real compra oro y plata y también monedas y pesetas al mejor precio. Pagamos en efectivo. Joyería Puerta Real compra oro y plata, además de monedas y pesetas, en Acera del Casino 15.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas. Vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Esta grabación tiene 6 años y seis, no, bueno, ya casi 7, porque estamos en 2021, pero bueno, tiene 6 años y se sigue poniendo los pelos de punta como canta la afición del Granada Club de Fútbol, las peñas, los aficionados, este himno, escucha. ¿Cómo pone los pelos de punta? Como yo sé que se los pone también a todos los aficionados y a todas las peñas. El presidente del G19 es Dani Hurtado. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
¿Cuándo otras de estas? ¿Otra de montarse y de ponerse de pie y cantar? ¿Para cuándo creéis?
Bueno, de lo que estamos viendo, yo creo que hasta que no esté vacunada casi toda la población... Va a ser complicado. También hoy lo hablaba con uno de los trabajadores del club, que hay gente que le va a coger el miedo o que se va a acostumbrar a ver fútbol por la tele. Sí, hay que volver a empezar de nuevo, pero ojalá sea cuanto antes mejor.
Qué raro este 2020, ¿no?, que se nos ha ido. En marzo nos robaron el fútbol, nos lo devolvieron sin gente en la grada. Yo que voy a los partidos, siento frío, y fíjate, es un frío mucho más allá de lo térmico. Siento el frío de falta de temperatura, de esa que daba también la grada de cuando el balón pasaba del centro del campo. Nos han devuelto un fútbol que es fútbol, pero que no es fútbol del todo, ¿no?, sin la afición.
Sí, le llamamos fútbol porque hay que llamarle de alguna forma, ¿no? Pero no, como tú dices, no es fútbol. No, en marzo nos quitaron el fútbol, nos quitaron los abrazos, nos quitaron esas previas o esos posts. Es que nos han quitado tanto. Fíjate, si nos han quitado tanto que va a haber gente que por desgracia no va a poder volver. Sí. Pero a la gente hay que decirle que se cuide, que sea responsable, y que cuando esto se pueda, pues si es final de este año, mediado, pues cuando sea volveremos, pero sobre todo que se cuide mucho.
En más de una ocasión ha dicho Diego Martínez y han dicho los jugadores como que sienten ese calor, ese de la gente, cada uno de los aficionados, de las peñas en su casa. ¿Cómo lo habéis vivido? Sé que en mucho tiempo no os habéis podido ni juntar. ¿Cómo ha sido este 2020 de verlo individualmente en casa, a poco a poco juntarse? ¿Sabes si alguna peña en poco número de gente se ha visto, se ha juntado? ¿Cómo se ha vivido?
Sí, sé de alguna gente, algunas peñas, pero no, sino en las casas de algún amigo, 5 o 6 personas, 4 personas. Es decir, cuando ya empezó un poquito a la movilidad, después otra vez se nos cortó la movilidad y otra vez se veía el fútbol casi solo en las casas. Ha sido muy complicado, y es verdad que cuando Diego te dice que les falta eso, si es que a ellos les falta eso y a nosotros nos faltan ellos, si es que esto es una comunión.
Como macho, y encima de todo, con competición europea, yo pienso el partido del próximo día 18 de febrero, cuando llegue el Nápoles y sin gente en la grada, no sé qué pensáis vosotros de ese partido, por ejemplo.
Bueno, yo creo que no va a dar tiempo para que haya gente en la grada, porque la tercera ola creo que está aquí y esperemos que no sea muy fuerte y demás. Pensaba de primeras, sí, es verdad que con la mano en el corazón, te soy sincero y te digo que pensaba que podía haber habido algo de público. Cada día que lo veo lo pienso menos, pero es que ese partido hubiera sido un bombazo. Es que creo que el recibimiento del Athletic Club no se hubiera quedado en nada con lo de ese partido, la demanda de entrada. Y para mi bien que no se pueda viajar este año es que el viaje a Nápoles creo que me hubieran dejado sin batería en el día 3 o 4 veces.
Seguro que sí. Entro un poquito también en el capítulo de fútbol. Sé que es difícil preguntaros por este Granada, sobre todo cuando llevas la mano en el corazón, pero ¿qué te ha parecido el Granada en 2020 y qué te está pareciendo últimamente?
Bueno, lo del 2020 es un sueño hecho a la eterna lucha o al ADN del Granada. Es decir, cuando mejor está Granada no lo hemos podido ver. Y creo que 2021 puede ser algo parecido, ¿no? Este equipo, conforme vaya consiguiendo los objetivos, sobre todo en puntos, creo que se suelta mucho más, tiene menos tensión. ¿Y qué pedirle a este equipo? Pues te puedo poner un símil ahora que se han ido los Reyes, que el niño este rico que lo tiene todo y le dices, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Y se queda un rato pensando porque no lo saben, ¿no? Pues todo lo mismo, ¿qué le vas a pedir a Granada? Es que ya no sabemos qué pedirle, si es que lo que le pedimos no lo da con doble.
Claro, eso es así. Esto tiene que ser así. Pero ahora, fíjate, se junta todo ahora, competición europea, la Copa del Rey, y por ejemplo, ¿tú cuando ves ayer en León 4.000 personas, qué piensas?
Bueno, por un lado me alegro mucho, porque tengo un gran amigo del León, me alegro mucho por ello que pueda ir al fútbol, pero por otro, sí es verdad que siento un poco de rabia o de impotencia, porque creo que quien mande, no voy a decir nombres, quien mande, se ha dado cuenta que el fútbol en primera y en segunda división se sustenta con los derechos económicos de la televisión y no hace falta que haya público. Y se han dado cuenta que en tercera, segunda B y deporte amateur tiene que haber público. Entonces, porque no entiendo cómo en segunda B puede haber, o en Copa del Rey, 1.500, 2.000, 3.000 personas, y en Los Cármenes no. Es decir, es que es muy complicado de entender, y además es muy complicado después explicárselo a los aficionados o a los peñistas.
Es difícil, sí. La verdad es que es difícil de comprender, y no sé si de explicar, pero por lo menos de comprender, sí. Presidente Dani Hurtado, te deseo lo mejor para ti, para todas las peñas, para todos los aficionados, y ojalá un día de estos se abra la puerta, aunque sea poco a poco, y nos vayamos reencontrando seguro en el nuevo Los Cármenes, que lo sentimos como casa de muchos, que es un lugar maravilloso para hacer un reencuentro. Muchas gracias y cuídate mucho.
Ese día nos tomamos un amigo. Un abrazo.
Cuenta con ello. Las 5:56, más de una. En 20 segundos vamos despidiendo, venga.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles.